Le vamos a dar los muy buenos días a Pablo Stefanoni. Es un periodista con el que cada tanto conversamos. Es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Escribe en la revista Contexto y Acción de Madrid. Es docente en la Fundación Carolina y escribió un libro muy interesante que va entre signos de pregunta. La rebeldía se volvió de derecha, lo editó Siglo XXI. Pablo, un gusto saludarte. Aquí estoy con Andrea, con Mariano y estoy también con mi compañera que va a repetir una vez más cuál es el equipo con el que estamos. Por favor, adelante, Mariel Kosaki.
Eduardo Anguita piloteando esta nave. Andrea Recupero a su par. Mariano Grandi, Fernando Lapowski en la edición de audios. Está Inés Gordon en la coordinación, Mauro Torres en la puesta en el aire, Walter Danesi en el control central, Mariel Kosaki en la locución.
Dicho esto, Pablo Stefanoni, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, todos y todas ahí en el equipo, los oyentes, muchas gracias por el llamado.
Quiero arrancar por Uruguay, porque hubo elecciones a fin de año en el Frente Amplio. Un dato interesante para los argentinos, los afiliados del Frente Amplio fueron a las urnas. Quisiera que nos contaras un poquitito esto. Y ganó Fernando Pereira, un maestro, líder de la central sindical de Uruguay. Y me gustaría que nos cuentes quiénes apuntalaron la propuesta de Fernando Pereira al frente del Frente Amplio y qué pasó en este último plebiscito donde el presidente Lacalle Pou quiere privatizar hasta la playa de Punta del Este.
Sí, bueno, es interesante lo de Uruguay porque salió la noticia, pero bueno, la guerra de Ucrania que están hablando fue opacando, ¿no? Un montón de noticias internacionales y efectivamente se trata todo esto que mencionabas, por un lado, un esfuerzo de renovación del Frente Amplio y este referéndum que hubo el domingo pasado que bueno, muestra por un lado que Uruguay sigue teniendo una democracia directa muy dinámica, ¿no? Que muchas cosas se resuelven con plebiscitos, referéndum, y cuando esos referéndum permiten derogar leyes, por ejemplo, y en este caso se trataba de una mega ley, una ley de urgente consideración que tenía 135, en realidad tenía más, se pusieron en el referéndum 135 artículos, y fue un referéndum donde un poco festejaron todos, ¿no? El gobierno de Lacalle Pou festejó que no se pudo derogar la ley, la izquierda del Frente Amplio y sobre todo algunos sindicatos y movimientos sociales impulsaron un referéndum para derogar una ley que sintetizaba casi todo el proyecto político de Lacalle Pou. Son un montón de artículos sobre un montón de temas de seguridad, empresas públicas, fijación de precio de combustible, educación, seguridad. Era toda una ley que reflejaba el proyecto político de esta coalición multicolor que va del centro-derecha a la derecha y gobierna Uruguay. Se votó en el Congreso y en medio de la pandemia la izquierda logró juntar las firmas para un referéndum para tratar de derogar esa ley, esa mega ley o ley ómnibus. Y el resultado quedó casi en un empate que refleja, bueno, el resultado casi del último balotaje en el cual ganó Lacalle Pou, ¿no? De 2 puntos de diferencia, muy poquita diferencia, que bueno, muestra que Uruguay está dividido en dos partes y por otro lado que festejaban los dos porque Lacalle Pou logró que no derogaran la ley estrella de su gobierno y el Frente Amplio porque siente que tiene capacidad de movilización que la mantiene pese a un montón de dificultades de la campaña y que eso le permitiría disputar las próximas elecciones, que el resultado, si uno mirara este referéndum, está abierto el resultado, ¿no? Y eso creo que hizo que festejaran los dos, pero bueno, como siempre pasa, el que ganó fue de Lacalle Pou, porque bueno, así vieron los resultados, ¿no?
¿Qué tal, Pablo? Buen día, Andrea Recupero, te saluda. Esa sociedad uruguaya partida en dos, o supuestamente partida en dos, el que, bueno, el presidente dijo que no es así, que no están divididos, que es un solo Uruguay, ¿cómo convive, digamos? Porque bueno, acá nosotros en Argentina tenemos un escenario así de división. Sí. ¿Cómo es en Uruguay?
Creo que convive partido en dos, claro, hay formas de estar partidos también,
claro,
¿no? Digo, de votar distinto en una elección hasta una guerra civil, uno podría decir que son dos países partidos en dos, digamos, uh-huh, ¿no? En Uruguay, yo creo que, bueno, primero es un país bastante institucional en general, y esto de la democracia directa es interesante porque permite canalizar por esa vía, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo se trata de una ley del Congreso? Si hay oposición, una opción sería la movilización social para tratar de frenar una ley o derogarla. En el caso uruguayo, bueno, es juntar firmas, una opción, ¿no? Para convocar un referéndum. Con la, bueno, es interesante, me parece, porque más allá del resultado, en este caso los que querían derogar perdieron, pero durante varios meses todo el mundo discutió esa ley, ¿no? Esa ley de leyes, pues en realidad una ley llena de artículos, como decíamos, y me parece que es una buena forma también de combinar la democracia representativa con formas de democracia directa. Y bueno, si uno mira, la coalición multicolor de la calle Pou está integrada por varios partidos, desde el Partido Blanco hasta el de Guido Manini, que es Cabildo Abierto, que es un partido ubicado, diríamos, más hacia la extrema derecha, ¿no? Y eso, es, ellos gobiernan, y después de 15 años de tres gobiernos del Frente Amplio, hicieron un giro político tranquilo, como suelen ocurrir las cosas en Uruguay, ¿no? El otro día alguien me decía, ¿por qué llamás de centro-derecha a la coalición de la calle Pou? Bueno, primero porque va desde el centro-derecha a la derecha, pero segundo porque, bueno, también si uno mira lo que es la extrema derecha en América Latina, en Colombia, en Centroamérica, claramente no es el caso de Uruguay, ¿no? Entonces también los términos refleja, me parece, realidades, y Uruguay, bueno, es el único quizás gobierno de centro derecha hoy en América Latina al que le va relativamente bien en términos de popularidad, ¿no? Porque la centro derecha no está en un buen momento en la región, ¿no? Y ese es uno de los que, bueno, le fue, tiene una popularidad alta todavía la calle Pou, y el, la pandemia también le permitió revalidarla.
Pablo, quiero hacer una sola mención a este tema de Uruguay y después llevarte brevemente por todo el continente. José Mujica, ex presidente de Uruguay, ex líder Tupamaro, hombre que pasó 13 años en prisión y sigue teniendo una lucidez extraordinaria, dijo: hay que renovar el Frente Amplio, y fue el impulsor de este nuevo presidente del Frente Amplio, que no es de su signo partidario, digamos así. Y eso a mí me parece una cosa extraordinaria, un Frente Amplio auténtico. Este es un hombre, Fernando Pereira es un hombre católico. Pepe Mujica viene de una formación, no importa, en Tupamaros había otros católicos, pero no es el caso de Pepe. Entonces, yo digo, ¿cómo tienen esta capacidad de diálogo y de entender al otro como entenderse a uno mismo? Una breve reflexión de eso y después paseamos un poquitito por Latinoamérica.
Sí, bueno, creo que es un poco lo que hablamos antes, expresado en la izquierda, ¿no? El Frente Amplio siempre fue como la envidia de las izquierdas de la región por esa capacidad de convivir, ¿no? Entre tantos partidos, son un montón de partidos, pues los que conocemos, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, pero después hay un montón de partidos más pequeños, y esa forma colegiada de decidir es bastante envidiable, ¿no? Bueno, obviamente después ese estilo tranquilo puede hacer que muchos crean que el Frente Amplio también fue un gobierno demasiado moderado, que en realidad los cambios tampoco fueron tan profundos, pero bueno, eso quizás sea parte de una discusión sobre el primer giro a la izquierda, ¿no? ¿Qué se cambió en cada país y qué correlación había entre discursos a veces más apasionados y los cambios reales en la sociedad, y quizás otros lugares donde los discursos fueron más tranquilos y igual se fueron cambiando cosas, ¿no? Incluso, bueno, decías, entre los propios presidentes también fueron bastante distintos, ¿no? De Tabaré a Mujica, ¿no? Fueron personalidades distintas. El propio Tabaré tenía facetas que a veces desde afuera no se veían tanto, ¿no? Su origen en un club de fútbol, tenía un vínculo con cuestiones populares que a veces su estilo tan serio, ¿no? Afuera no se percibía esa dimensión popular, ¿no? De dónde provenía, del barrio de La Teja, ¿no? Ahí de dónde provenía Tabaré Vázquez, ¿no? Que murió hace poco, además. Y entonces creo que sí, y me parece que, bueno, que este resultado, como decía, muestra ciertas dificultades para el Frente Amplio, pero sobre todo que está vigente como fuerza y que tiene una capacidad de movilización, una maquinaria muy fuerte. Como debilidad también repite el referéndum, algo que pasa en las elecciones en Uruguay, que es que bueno, el Frente Amplio es muy fuerte en Montevideo y tiene mucha dificultad para obtener votos en el interior, en el resto de Uruguay. Y eso se dio también, si uno mira el mapa del plebiscito, fue parecido.
Pablo Stefanoni, ¿no? Discúlpame. Sí. Te voy a pedir, por último, tómate todo el tiempo que quieras para una reflexión sobre Latinoamérica. Una Latinoamérica que llevó en Chile a Gabriel Boric a la presidencia de la Nación. Claramente un presidente de izquierda que está Chile, además en un trámite con la Asamblea Constituyente para tener una nueva Carta Magna, pero también una Latinoamérica que tiene en mayo elecciones en Colombia con Gustavo Petro, un hombre claramente de izquierda, así como Mujica fue Tupamaro, Petro fue del M-19, una organización de guerrilla urbana colombiana hace muchísimos años. Y después tenemos a Lula con las elecciones de octubre, un Lula que estuvo en México y con Andrés Manuel López Obrador tuvieron una serie de conversaciones para hacer un eje americano que me da la impresión, y me gustaría tu reflexión, que no quiere pelearse con Washington, sino quiere reformular la OEA, quiere tener a Cuba adentro, quiere una Venezuela que no esté confrontada, es decir, quiere una América que no esté dominada por Washington, pero que tampoco una América confrontada directamente con Washington. A lo mejor estoy equivocado, me gustaría tu reflexión al respecto.
Creo que coincido con esa visión, y me parece que hay un debate, no sé si un debate, pero bueno, ciertos intercambios sobre si hay una especie de segundo giro a la izquierda en América Latina, ¿no? Se había mencionado el primer gran ascenso de la izquierda como giro a la izquierda, en Estados Unidos la llaman la marea rosada. Si hay un nuevo giro, si uno mira el mapa, efectivamente, el mapa latinoamericano, si ganara Petro y Lula, sería la mayor cantidad de gobiernos de izquierda en la región, incluso más que en el primer giro a la izquierda, ¿no? Porque hay países que no estaban. Ahí es un debate porque, bueno, no sé si es realmente un giro, ¿no? También me parece que en el giro a la izquierda de los 2000 se pensaba de una manera como muy refundacional, periodos largos, decir, bueno, acá vinimos para estar y refundar el país. Yo creo que ahora las izquierdas en algunos casos ganan donde no habían ganado, como México, donde no habían ganado en los primeros 2000. En otros lados vuelven al poder. Las izquierdas, digo, el progresismo, después hay toda cuestión de términos, ¿no? Pero sabemos de qué estamos hablando, creo. En Argentina o Bolivia hay una vuelta, en Brasil podría haberla. Me parece que son gobiernos que ya no se piensan en términos largos, ¿no? Creo que ahí porque, bueno, me parece que son opiniones públicas hoy, electorados más volátiles en términos de adhesiones, y lo vemos en Argentina, ¿no? Que gana Macri, en 4 años se va, hoy es incierto, no hay hegemonías, me parece, tan fuertes como cuando estaba Chávez y estaba ahí para largo, Evo Morales. El primer kirchnerismo, ¿no? Había como Correa, se pensaban, más allá de después, si lo lograban o no, pero en general sí lo lograron, estar muchos años, ¿no? O sean ellos o sus partidos. Y hoy me parece que eso ya no se puede pensar así. Me parece que hay más volatilidad en las adhesiones. Y en segundo lugar, lo que decías, efectivamente, también me parece que el triunfo de Boric plantea también una cultura izquierda diferente. Me parece que hay un cierto agotamiento de un tipo de populismo de izquierda, tal como se pensó en los primeros años. Lo de Boric, yo creo que es interesante, la discusión de poner los derechos humanos como eje de política exterior genera mucho debate porque, y sobre todo en estos contextos, ¿no? De qué hacer con países como Nicaragua, qué hacer ahora con la cuestión de la guerra Ucrania, genera muchos debates en las izquierdas. Y para cerrar, creo que Lula, según todas las encuestas, estaría cerca de volver al poder, y eso obviamente tendría efectos regionales, porque Brasil no es cualquier país, y un giro político en Brasil es muy importante para la región. Bolsonaro fue un poco como el elefante del bazar en la integración latinoamericana, ¿no? Lo de Colombia, me parece que, si bien hay un gran entusiasmo, y la izquierda colombiana con Gustavo Petro está en su mejor momento de la historia. Todavía creo que está muy abierto y va a ser más difícil ahí. Las últimas encuestas muestran que no va a ser tan fácil, ¿no?, para Petro ganar. La diferencia con Chile o con Brasil es que en Colombia nunca gobernó la izquierda. En Chile uno podría decir que gobernó una izquierda moderada, pero bueno, era el Partido Socialista, incluso el Partido Comunista estuvo en la coalición con Bachelet. O sea, digo, la izquierda ya gobernó. Entonces Boric es un cambio profundo porque es una nueva generación, pero no es la primera vez que ocurre, mientras que en Colombia, bueno, hay una derecha mucho más, una élite política mucho más cerrada, un anticomunismo mucho más instalado en la sociedad, y me parece que se va a polarizar esa elección con entre Petro y Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha, que no es el candidato del uribismo, pero que el uribismo va a apoyar, y me parece que va a ser una elección muy peleada y donde no va a ser tan fácil. La elección, para cerrar, de Francia Márquez como vicepresidenta de Petro, que es una activista afrocolombiana, que es muy interesante, pero también lo encierra más en un perfil de izquierda, ¿no? Entonces eso no le va a ser fácil. Las últimas encuestas muestran que la derecha de Fico Gutiérrez están creciendo bastante y ya está bastante cerca de Petro para una elección que se va a polarizar posiblemente entre dos.
Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo esta entrevista, y lo de Colombia lo vamos a tener el mes que viene, 29 de mayo van a ser las elecciones. Te mandamos un fuerte abrazo, Pablo Stefanoni.
No, por favor, un abrazo para vos y para todo el equipo. Hasta la próxima.
Pablo es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, escribe en revista Contexto y Acción, y para mí es de esos tipos, se puede decir tipo, Mariano. Sí. A mí me dicen tipo y no me molesta.
No. ¿Eh? ¿Por qué debería molestar?
A mí, todo. Bueno, no quiero entrar en detalle. Pero es de esos tipos que saben. De América Latina es un pedazo.